Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Continúa la preocupación en algunas zonas de nuestra isla por los episodios de ocupación que se están produciendo y muy especialmente por la inseguridad que en algunos casos traen como consecuencia. Y un día más tenemos que poner el foco en Santa Cruz, en pleno barrio del Toscal. En la capital, anoche tuvimos por fin una, bueno, vamos a decir que noche tranquila entre los vecinos de la calle del Saludo en ese barrio del Toscal y los ocupas del inmueble anexo. Pero la realidad es que la tensión está a flor de piel. Y hay que recordar en estos términos se ha manifestado aquí en COPE Laura, una de las afectadas que ha puesto voz al hartazgo de estos ciudadanos.
O actuamos o mal vamos, porque entonces van a terminar siendo ellos los que nos van a sacar a nosotros de nuestra casa, claro, ¿vale? Pero van a ir casa por casa diciendo, venga tú, que yo soy el que más lame aquí, venga para afuera. Y eso no va a pasar. Entonces, pues, vamos a tener que sacarlos nosotros, ya que, supuestamente, como dices tú, con la ley en la mano, no se puede.
Como le decíamos ayer, ahora hay que mantener el raciocinio en cualquier caso. Desde luego en el tejado de las instituciones está también el deber de evitar que la cosa no pase a mayores. Y hoy hablaremos con la concejala del Distrito Centro de Santa Cruz, Puri Dávila, que además es vecina de la zona. La realidad es que el fenómeno de la ocupación tiene múltiples caras que hoy, como digo, vamos a tratar en nuestro programa. Pero la cuestión nuclear reside en que tenemos un ordenamiento jurídico que perjudica directamente a los propietarios en beneficio de unos ocupas que son los grandes beneficiados. Y es que un juicio para lograr desalojar a estas personas que entran ilegalmente en una vivienda puede prolongarse una media de hasta 2 años. Escuchen al abogado especialista en esta materia, Pedro Revilla.
El procedimiento penal contra un ocupa puede estar 2 años tranquilamente, porque te vas a un procedimiento abreviado, bueno, 2 años de media. Hay una estadística del Consejo General del Poder Judicial que ha establecido la media, creo que en 23,2 meses, ¿no? Pero yo te garantizo que aquí en la isla hay determinados partidos judiciales que pueden estar durando bastante más, ¿eh? Ojo.
2 años o más. Esa es la protección que da el sistema a los legítimos tenedores de una vivienda. Así, repito, ¿cómo protege nuestro ordenamiento jurídico la propiedad privada? 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Redacción de COPE Canarias a pleno rendimiento para mantenerte informado. Recuerda, desde las 6:20, 6:50 estamos contigo. Primeras desconexiones regionales con Santiago Morrión. Desde las 7, Herrera en COPE Canarias con Roberto González y con todo el equipo, también con Dani Pinelo. Y por supuesto, desde las 10 estamos ya contigo en Herrera en COPE Tenerife para que sigas informado a lo largo de la mañana. Llega en este punto el momento de situar las claves hasta las 10:08, que son los minutos que pasan ya de las 10 de la mañana. Lucía Peraza, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Hace tan solo unas horas conocíamos los datos del paro en Canarias baja en 432 personas y en unas 7.616 respecto a marzo de 2024. La cifra total de desempleados del archipiélago es de 157.428 personas. Datos positivos según la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias, pero Pedro Alfonso, presidente de la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, ante estos datos insiste en que todavía hay mucho que trabajar en políticas activas de empleo.
Tenemos un serio problema a la hora de conseguir que los puestos de trabajo que necesitamos se cubran. Además, se cubran de manera eficiente y además, luego a la hora de trabajar, estamos teniendo algún problema también con un absentismo que no se le da solución.
Sobre lo que comentaba Guillermo, sobre que mañana entran en vigor los desahucios exprés, hoy hemos hablado con Gerardo Pérez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, de la situación de saturación que se vive en los juzgados. Teme que una ley que establezca un plazo de 15 días no sea suficiente para resolver los problemas de ocupación a tiempo.
Podemos decir a los jueces que tienen que juzgar estos casos en el plazo máximo de 15 días. Pero si no le dotamos de suficientes medios materiales, si no aumentamos el número de jueces y juzgados, es posible que no se pueda cumplir.
Muy pendientes del tiempo, pues también la EMET anuncia la llegada de la borrasca Nuria. A partir de este jueves 3 de abril, la agencia ha activado aviso naranja por viento en varias islas, así como amarillo por lluvias y fenómenos costeros.
para Canarias nos dejará un escenario sobre todo marcado por el viento intenso. Tenemos avisos de nivel naranja en las islas de mayor relieve, afectando pues a La Palma, al Hierro, a La Gomera, zona norte y cumbre de Tenerife, y también a la zona norte y cumbre de Gran Canaria, nivel naranja, y esto pues supone un umbral de viento que puede alcanzar los 90 kilómetros por hora.
La ministra de Juventud e Infancia, Cira Rego, denuncia que algunas comunidades autónomas han dado una cifra general sobre el número de menores extranjeros acogidos, lo que no permite hacer una reubicación justa y exacta. Ahora da un nuevo plazo hasta el jueves de la próxima semana para que lo hagan.
Es importante tener el dato preciso del número de niños y niñas de los distintos sistemas de acogida, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, porque eso es lo que nos permite dimensionar y establecer cuál es el nivel de plazas óptimo por comunidad autónoma y en qué caso estaríamos hablando de sobreocupación.
Gracias, Lucía. 10 y 11 minutos. Ya sabes, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchona.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. ¿Duerme como un lirón? En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
En Herrera en Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. Cope, estar informado.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Semana Santa en Adeje, Vía Crucis de los Pueblos, del 31 de marzo al 4 de abril a las 6 de la tarde en Tijoco La Hoya, Armeñime, Los Olivos, Fañabé y Adeje Casco. Toda la información en adeje.es. Semana Santa en Adeje, vívela.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragio, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife, la salud persona a persona.
Bueno, capítulo de hoy dedicado a la ocupación. Estamos muy pendientes de los casos. Como les comentaba, parece que ha habido tranquilidad anoche en el barrio del Toscar. La cosa se tranquiliza también, parece que en Tacoronte, aunque en la segunda hora del programa vamos a hablar con la alcaldesa de Tacoronte, Isandra Izquierda. Pero venimos hablando los últimos días de que tenemos un régimen jurídico muy laxo, muy permisivo con este fenómeno de la ocupación. Es algo que denuncian los, todos los protagonistas en primera persona, fundamentalmente los propietarios de todo este asunto. Pero para acercarnos a ese régimen jurídico, a esa regulación normativa que tenemos del fenómeno de la ocupación y los desahucios, quiero saludar hoy a un abogado experto en este asunto. Ha llevado numerosos casos de desahucio, de ocupación. Es Jonathan Riverol. Jonathan, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Guillermo. Encantado de saludarte.
¿Podemos coincidir, coincides conmigo, o por lo menos no conmigo, sino con lo que argumentan los propietarios de que hoy por hoy, a día de hoy, tenemos un ordenamiento jurídico demasiado permisivo con este fenómeno de la ocupación y que perjudica sus intereses?
Bueno, la respuesta no es tan sencilla como la pregunta que formulas, porque debemos entender que la regulación legal con la que contamos actualmente pues tiene su razón de ser, como casi toda ella, en una cuestión histórica, digamos. Lo que sí es cierto es que la regulación legal existe, los mecanismos de protección existen, hay que utilizarlos de forma adecuada para que sean eficaces. Lo que sí es cierto es que la realidad jurídica actual no se ajusta a la realidad social actual. Es decir, ha habido un problema y hay un problema que está increciendo, que es el de la ocupación ilegal de inmuebles, que en los últimos años ha ido a más, y es cierto que parece ser, o la impresión que da a la sociedad en general, es que hay un desamparo en este sentido, o una desprotección en este sentido.
En cualquier caso, lo que está claro es que la justicia es lenta. Esa es la sensación que se tiene en la calle. Es decir, te entra un ocupa en tu casa o en una segunda vivienda en la que tú has ahorrado durante toda tu vida, y al final lo que pasa es que tardas un montón de tiempo. Yo sé que esto, y esta mañana incluso en el programa regional lo hemos comentado con algún compañero tuyo, depende mucho de los partidos judiciales, por ejemplo, que tenemos en Tenerife, pero lo cierto es que un proceso judicial para sacar a un ocupa de tu casa se prolonga bastante del tiempo, Jonathan.
Esto es correcto. La única cuestión o el único matiz quizás que podría indicarte, Guillermo, es que sí difiere un procedimiento penal de un procedimiento civil. Es verdad que en las conversaciones de a pie, en el día a día, en la calle, nuestros vecinos, nuestros amigos, quizás cuando comentamos el problema que tengamos con una vivienda o un inmueble que esté ocupado, no nos estemos refiriendo a supuestos que puedan ser defendidos desde un punto de vista penal, sino son supuestos que son abordables desde un punto de vista civil, hablando desde el punto de la regulación legal. Sí. Es decir, si tenemos un problema de ocupación de un inmueble nuestro, sea vivienda, segunda vivienda o un inmueble de cualquier otra naturaleza, en el que hayamos tenido un contrato de arrendamiento que está ocupado fuera del plazo de ese contrato que estaba previsto inicialmente, o por un impago del inquilino que tenemos dentro, o por un precario, es decir, una cesión de uso temporal que nosotros hayamos consentido, estamos ante un supuesto civil que es abordable con la regulación civil desde el punto de vista de un desahucio en el ámbito civil. Sin embargo, es verdad que este tipo de procedimientos muchas veces, dependiendo del partido judicial o dependiendo de la carga de trabajo del órgano que se vaya a encargar de tramitar ese procedimiento, puede dilatarse en el tiempo. Estamos hablando de procedimientos que quizás puedan ir desde a lo mejor 8 hasta los 18 meses, puede darse dependiendo del lugar en el que se vaya a tramitar esa causa.
O sea que judicialmente, sin embargo, yo voy a tardar entre 1 y 2 años en sacar a un ocupa de una vivienda que yo tenga. Esa es la media, más o menos.
Visto desde el punto de vista civil, como le estaba comentando. Sí. En cuanto a otro tipo de ocupación, que nos iríamos a la esfera penal, hay dos supuestos o dos figuras que implican la ocupación de un inmueble. La primera de ellas sería la usurpación de un inmueble, la usurpación de uso de un inmueble, que está prevista en el artículo 245 de nuestro Código Penal, y la otra figura sería el allanamiento de morada, que está prevista en el Código 202, en el artículo 202 del Código Penal también. Este tipo de ocupaciones, sí, son ocupaciones que se abordan desde el punto de vista penal, que tienen una tramitación en un procedimiento penal, que no estamos en la esfera civil. Y es verdad que este tipo de procedimientos suelen ser más acelerados o más rápidos que un desalojo de un inmueble desde el punto de vista civil. ¿De acuerdo? Entonces, figuras que podemos tener en cuenta a la hora de plantear a un propietario un inicio de un procedimiento para recuperar la posesión de un inmueble, pues primero se tendrá que ver si estamos ante un impago de un inmueble, de un contrato que tengamos firmado, de una cesión de uso que hayamos consentido o de un contrato que hubiéramos firmado y cuyo plazo ha finalizado y el inquilino no se quiere ir. Estos tres aspectos, digamos, se abordarían en la esfera civil, como estábamos comentando. Si nos encontramos en el típico en la típica ocupación en la que, por decirlo vulgarmente, se le da una patada a nuestra puerta y se mete una persona ajena a nosotros en este inmueble sin nuestro consentimiento, estamos en la esfera penal. Para esto existen estos dos procedimientos, el usurpación o allanamiento, dependiendo del supuesto en el que nos encontremos.
Pero en ese caso me estás hablando que hay que echarle por lo menos 8 o 10 meses para sacar, o un año para sacar a una persona, en ese caso penal.
Este plazo del que estábamos hablando inicialmente, estamos en un procedimiento civil. Sí. Los procedimientos penales, la tramitación suele ser mucho más rápida. Es más, dentro de este procedimiento penal se pueden solicitar medidas cautelares. Es decir, este procedimiento penal, digamos que el supuesto más grave sería el del allanamiento de morada, que es que un inmueble que constituye nuestra propia vivienda, imagínate el supuesto, nos vamos de vacaciones y cuando llegamos nos encontramos a unos señores metidos allí. Esto es un allanamiento de morada. Este allanamiento de morada lleva aparejada unos tipos de responsabilidad penal, dependiendo si se ha incurrido en violencia o no para acceder a esta vivienda, ¿de acuerdo? Y la usurpación del inmueble también lleva aparejada un tipo penal en función de si se ha producido actos violentos o no para ocupar dicho inmueble. Dentro de este procedimiento penal existe la posibilidad, como en cualquier otro procedimiento penal, solicitar medidas cautelares, es decir, solicitar que el juzgado acuerde de forma cautelar, en este caso concreto, por ejemplo, el desalojo de la vivienda. Es decir, imagínate una segunda vivienda, ya no te pongo el supuesto del allanamiento de morada, que nos vamos de vacaciones y llegamos y tenemos una persona dentro, sino un segundo inmueble que tenemos, una casa en la playa, una casa familiar cuya herencia, por ejemplo, no se ha resuelto y está la vivienda vacía y es ocupada. Este tipo de ocupación, si solicitamos una medida cautelar, que sería un desalojo inmediato, su señoría, el titular de juzgado donde se vaya a tramitar esa causa, a la vista de las alegaciones, tendrá que acordar, en su caso, el desalojo de la vivienda de forma cautelar hasta que se termine. Bien. Y esos ocupantes que están dentro pueden o no continuar dentro de la misma.
Bien. Jonathan, brevemente, porque no tenemos mucho más tiempo. Sí. Todo este programa se va a mejorar con un cambio sustancial, que es la reforma del artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se ha aprobado en el Congreso de los Diputados. Insisto, brevemente, ¿cómo va a cambiar el programa esta reforma? ¿Va a cortar notablemente los plazos?
Sí, vamos a la principal modificación que introduce esta ley orgánica 1/2025 de 2 de enero, que entra en vigor mañana, día 3 de abril, en concreto, la principal modificación en la ley de enjuiciamiento criminal es que va a permitir que estas causas, que tienen aparejada una serie de penas y una serie de consecuencias, puedan ser tramitadas por los trámites de juicio rápido, que es lo que la principal novedad o modificación que se introduce es esta cuestión. La celebración de este tipo de procedimientos mediante el juicio rápido va a acortar los plazos sustancialmente, permitiendo que determinadas causas sean celebradas por el propio juzgado que ha instruido esa investigación penal. Si me permites una última cuestión, sí, en cuanto a una defensa, digamos, más ágil o que permita acordar determinadas decisiones judiciales de forma más rápida, hay una serie de consejos o sugerencias que sí pueden tener en cuenta los oyentes que puedan estar afectados por este tipo de situaciones, de ocupaciones ilegales de inmuebles. La utilización de cámaras de seguridad. Mira, el hecho de que, por ejemplo, haya una cámara de seguridad en la zona de entrada de un inmueble y que nos permita tomar imágenes que acrediten que la vivienda ha sido violentada y que se ha accedido a ella de forma no consentida, es un instrumento de prueba. A la hora de que, si por ejemplo solicitamos estas medidas cautelares de desalojo inmediato, se puedan acordar. Es decir, que no exista la posibilidad de oposición por la parte que está ocupando de decir que el uso ha sido consentido o que están poseyendo de forma pacífica, cuando se puede acreditar a través de esas imágenes que ha habido una violencia para acceder al inmueble y que no se está poseyendo de forma consentida. En todo caso, existen instrumentos en la ley que permiten proteger la posesión de los inmuebles. Y creo que dependiendo del caso que nos llegue a los profesionales que estamos en este mundo y un correcto asesoramiento a los usuarios, pues puede tener más o menos éxito y los plazos de espera pueden ser mucho más cortos. Bien. Obviamente, si podemos reclamar o acceder a través de una vía penal que pueda ser más rápida que la civil, sería para mí primera vía de elección siempre.
Muy bien. Jonathan Riverol es abogado experto en este tipo de casos de desahucio de ocupación. Muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Muchas gracias, Guillermo. Buenos días.
Gracias, de verdad. Gracias. Bueno, en fin, hemos intentado hacer una explicación del panorama jurídico que tenemos por delante. Vamos a centrarnos en casos particulares. Uno del que venimos hablando mucho en los últimos días, lo que está ocurriendo en el barrio del Toscal, concretamente en la calle del Saludo, ¿no? Ayer cuando nos visitaba Laura aquí en los estudios, nos decía, es que desde las instituciones se puede hacer algo más. Yo recuerdo que hablamos con Sobre Bermúdez hace algunas semanas y nos contaba pues que un ayuntamiento puede hacer lo que puede hacer. El otro día en el Pleno, pues ya también lo contamos, se aprobó una moción a instancia del Partido Popular con los votos de Coalición Canaria de Vox para instar al gobierno de España para que se cambie la normativa y que en el plazo de 24 horas se pueda desalojar los ocupas. Pero realmente lo acaba de explicar perfectamente este abogado. La ley es la que es y el ordenamiento es el que es. Purificación de Ávila, Puri de Ávila, es concejala del Distrito Centro y Fara del Ayuntamiento de Santa Cruz y coincide y se da la circunstancia de que además es vecina de esta zona, del barrio del Toscal. Puri, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Buenos días a ti y a todos los oyentes de la COPE.
Así que usted le afecta doblemente, como concejala y como vecina del Toscal de toda la vida, que conoce perfectamente la situación, ¿no?
Lo conozco y lo vivo, Guillermo. Yo siempre digo que en el barrio del Toscal ha habido ocupación desde hace muchísimos años. La realidad del barrio es la que es. Hay familias que están ocupando casas que nadie sabe que son ocupa. Viven con sus familias, con sus hijos. O sea, no hay ningún problema.
Y que no han generado nunca ningún problema, hay que decirlo.
Ningún problema, efectivamente. Es que el problema ahora mismo de esta ocupación en concreto es que de esta y de la que se produjo en Segundo de Rabina, es que los quinquiocupas, no familias no vulnerables, los quinquiocupas, pues han alterado la convivencia normal y tranquila del barrio, han causado problemas, han, cógelo entrecomillado, delinquido, han amenazado con gestos, con situaciones, con insinuaciones a los vecinos, y eso es lo que no puede ser. La tranquilidad del barrio no se puede ver alterada porque unas personas decidan darle una patada a la puerta y entrar a una propiedad que no es suya. Eso no se puede permitir.
Claro. A mí, mira, ayer vino por nuestros estudios Laura, que es una de las vecinas. No sé si tendrás la oportunidad. Supongo que tendrás la oportunidad de conocerla, ¿no? Y es una persona, por lo que yo vi, bastante, bueno, bastante impulsiva. Y nos dijo esto. A mí me gustaría que lo escucharas, porque yo creo que en todo esto tenemos que poner un punto de raciocinio y de no ponernos a la altura de otras personas. Quiero que escuches lo que nos decía Laura aquí en los estudios. Puri.
O actuamos o mal vamos, porque entonces van a terminar siendo ellos los que nos van a sacar a nosotros de nuestra casa, claro, ¿vale? Pero van a ir casa por casa diciendo, venga tú, que yo soy el que más lamea aquí, venga para afuera, y eso no va a pasar. Entonces, pues, vamos a tener que sacarlos nosotros, ya que, supuestamente, como dices tú, con la ley en la mano, no se puede.
Pues si con la ley en la mano no se puede, algo tendremos que hacer entre todos para poner un poco de calma en toda esta situación. Puri, estarás de acuerdo conmigo, ¿no?
A ver, Guillermo, yo conozco a Laura, conozco a Belén, son dos de las personas que más insistentemente han estado movilizándose para todo esto con sus razones y con sus principios. Sí. Yo lo que creo es que, además lo afirmo, la vivienda que se desocupó en Segundo de Rabina no se desocupó por la presión vecinal, se desocupó porque con la ley en la mano se pudo desocupar la vivienda. De hecho, en esta del saludo, la presencia policial es constante. Antes decías que pueden hacer las administraciones respecto a esto. El Ayuntamiento de Santa Cruz, por ejemplo, ha incidido mucho en la presencia policial continua, reforzada por la zona. Cada vez que se produce una cacerolada, está ahí la policía local para intentar, sobre todo, proteger a los vecinos, que no hayan problemas. El Ayuntamiento de Santa Cruz siempre va a estar del lado de los vecinos dentro del marco de la ley. No puede ser que se den situaciones feas, ni por un lado ni por el otro. Pero hay que seguir también trabajando en que la ley, como está, no protege a los vecinos, no protege a los propietarios, ni siquiera protege a las personas vulnerables, a las familias vulnerables, porque las familias vulnerables tienen derecho a vivir sin necesidad de tener que ir a dar una patada en la puerta a ningún sitio. La ley tiene que tener mecanismos que protejan a las familias vulnerables y que penalicen a los quinquiocupas, porque es que estamos hablando de cosas diferentes. Yo no puedo compartir la presión, digamos, que va más allá de una línea legal a los ocupas, pero sí comparto el malestar y la decepción y la preocupación, sobre todo, de los vecinos del barrio, en que esta situación no se puede dar. Yo creo que es importantísimo el que a la hora de actuar los propietarios de las viviendas ocupadas lleven a cabo todas las acciones legales posibles para que a través del camino del juzgado se puedan desocupar esas viviendas. Y yo eso sí que lo animo. Animo a los propietarios a denunciar las ocupaciones y animo a los vecinos a denunciar todas aquellas actuaciones de los quinquiocupas que hagan que la tranquilidad y el buen vivir de cada día en el barrio se vea alterado. La alteración del orden público se tiene también que denunciar. El lunes por la noche se vio cómo a una de los quinquiocupas se lo llevó la policía porque cogió un ladrillo para lanzárselo a las personas que estaban allí. Esto no se puede permitir, ni que se vea que encima están dentro de la casa haciendo burlas y provocando, o como en los primeros días que subían a la terraza, a hacer gestos feos. Todos tenemos que tener una línea, y esa línea no se puede pasar por un lado y por otro.
Claro, el problema es ese, o sea, que la cosa no vaya más, porque es que si noche, noche tras noche tenemos caceroladas y tenemos intercambio, vamos a decirlo así, que es verdad que hemos visto mucha presencia policial, ahí hay que confirmar ese dato, y creo que eso es positivo, quiere decir que por lo menos si hay enfrentamientos o hay encuentros cada noche entre las dos partes, pues creo que es importante que haya policía. Pero, en fin, vamos a ver qué da de sí. Ahora estábamos hablando con un abogado y nos está contando también esta reforma del artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se supone que va a permitir encauzar gran parte de estas situaciones a través de un procedimiento rápido que se tendría que celebrar en 15 días. Pero, claro, después nos dicen también que a lo mejor los juzgados no tienen medios o los jueces no tienen medios para sacar adelante esto en 15 días. En fin, conclusión sobre este asunto, mensaje que ustedes quieren lanzar desde el Ayuntamiento de Santa Cruz, Puri.
Yo pediría tranquilidad a los vecinos. No les discuto la sensación de frustración que hay, porque además la vivo yo. No, nadie me está contando nada, yo estoy ahí y lo veo cada día. O sea, a mí que me digan, no, es que lo deberías de tener al lado de tu puerta. Bueno, las personas que digan eso... que se lo hagan ver, porque están hablando sin saber.
En este caso, el político que eres tú está viviendo el problema también en sus carnes, o sea, porque tú vives al lado.
A mí que me digan, no, como me han sacado, ¿no? En algún TikTok y tal, no, es que ¿quién es este individuo? Perdona, yo no le tengo que dar explicaciones a nadie, pero yo sé de lo que estoy hablando. Entonces, yo pediría tranquilidad, sobre todo porque no podemos ponernos a la altura, los vecinos no nos podemos poner a la altura de los quinquiocupos, porque perdemos la razón. Tenemos que buscar medios que sean efectivos para desalojarlos dentro de la ley. Una cosa fundamental, que los propietarios, cuando tengan ocupadas las viviendas, denuncien, porque por mucho que se modifique la ley, por mucho que se hagan 15 días, si no hay una denuncia de ocupación, ¿quién va a actuar ahí? Los propietarios tienen que denunciar. Y los vecinos también. Los vecinos, cuando nos sintamos agredidos, cuando nos sentamos que nos violentan, todo eso hay que denunciarlo también. Y son suma de cuestiones que, a la hora de que un juzgado vaya a valorar si es un quinquiocupa, si es una familia vulnerable, si es lo que sea, tendrá argumentos. Pero si no hay denuncia, no hay caso.
Bien.
Entonces, hay que denunciar.
Purificación Dávila es concejala del Distrito Centro Faro del Ayuntamiento de Santa Cruz y vecina de esta zona, lo recalco porque es importante, vecina también de la zona del barrio del Tocal. Muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un beso, hasta luego.
Bueno, está la situación que se vive en Santa Cruz. Nos hemos asomado al régimen jurídico de la ocupación, hemos pulsado la situación en Santa Cruz, pero hoy quiero contarte un nuevo caso de ocupación. Y este, la verdad, que a mí me ha llamado poderosamente la atención, porque su víctima lo define como un caso de ocupación de guante blanco o de un finoli. Me ha hecho gracia la expresión. María del Cristo Báez es propietaria de una vivienda en la zona del Portezuelo, lindando entre La Laguna y Tegueste, creo. María del Cristo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Tú y tu familia creo que están viviendo un calvario con un inquiocupa que se ha metido en tu vivienda, ¿verdad?
De guante blanco, porque nosotros le alquilamos la vivienda con contrato, todo totalmente legal, viendo todas las recomendaciones, que sea una persona con solvencia, bueno, todo. Al mes de estar dentro de la vivienda dejó de pagar la renta,
sí.
Pero él sabía que iba a dejar de pagarla porque nos dijo, lo siento por ustedes que son buenas personas, pero yo voy a estar aquí mínimo un año gratis porque los juzgados tardan en desahuciarme, como dijo el abogado que escuchamos anteriormente.
O sea, así por su cara bonita te dice, lo siento mucho, pero la ley está de mi parte y yo voy a estar un año aquí en tu casa.
Él lo que hace es poner una alarma de las grandes, de las buenas, Y cada vez que yo el primer mes intentaba ir por la vivienda para poner una solución a la situación, me llamaba la Guardia Civil de Tacoronte acusándome de coacciones. Entonces ya yo dejé de aparecer por la vivienda para evitar tener yo problemas judiciales. Y el tema es que esta situación, por lo que estoy viendo, cada día se está extendiendo más. O sea, ahora el modelo es, la ley ha puesto solución a la ocupación en la vía penal, pero el retraso en la resolución de los procedimientos en vía civil, el mío va por vía civil, la demanda de desahucio, hace que hayan personas que estén viviendo a todo lujo, porque esto es una persona que va con un buen poder adquisitivo, sí, viviendo gratis, y al que yo le pago todos los meses el agua y la luz.
Me decías que incluso tú lo ves con ropa de marca, con un vehículo alta gama.
Con ropa de marca, con buenas marcas, con un Mini Cooper, con otro vehículo que tiene, o sea, un nivel de vida que ahora mismo yo no me puedo permitir, porque estoy manteniendo mi familia y a él y a la familia de él.
Y tú pagando la luz y el agua, claro, lógicamente.
Pagando la luz, el agua, la hipoteca, la comunidad y ahora una derrama que nos vino por unos daños que se ocasionaron en las zonas comunes por las lluvias. O sea, manteniendo dos casas y este señor, nada. Yo sí que es verdad que he usado la vía judicial, incluso le puse una denuncia en la Guardia Civil de Tacoronte a principios de enero. Me atendieron muy bien, pero ya los agentes me dijeron, esto no va a llegar a nada, y efectivamente no llegó a nada porque esto se lleva por la vía civil, pero yo ante la impotencia le puse la denuncia penal porque me daba tanta rabia que alquilara la vivienda sabiendas de lo que iba a hacer y
pero,
nada.
Pero es que hay que ser cara dura, porque creo que te dije, ustedes son buenas personas, yo no quiero hacerles daño.
Es la primera vez que lo hace. Él, cuando yo logre el desahucio por falta de pago, porque lo voy a lograr tarde o temprano, hará lo mismo en otra vivienda y yo, pobre de los nuevos a los que coja, porque es un modus operandi.
O sea, que actúa a sabiendas, con una conducta completamente dolosa. Es que no sé, me estoy imaginando la escena, María de Cristo, y solo faltaba que te dijera, esto no es nada personal, esto son negocios, ¿no? Como
lo
la mafia.
Lo siento por ustedes que son buenas personas, me dijo.
Tuvo la cara de decirte eso.
Sí.
Y estaba viendo en tu casa a cuerpo de rey sin pagar nada.
Y lo primero que hizo fue poner la alarma, obviamente, porque ya sabía, él sabía lo que iba a hacer. Sí. O sea que esto es una situación
pero
que...
Pero esto es una estafa a toda regla, ¿no?
Sí, pero en el procedimiento penal hay un auto de sobreseimiento provisional. O sea, los procedimientos penales no están avanzando en cuando hay un contrato de arrendamiento en vigor. Este contrato está en vigor. Lo que él está incumpliendo es el pago de la renta y de los suministros. Entonces, el desahucio es por falta de pago.
Ya.
Pero él sigue ahí viviendo hasta que el juzgado pueda resolver y hay demasiada lentitud. Hay demasiada lentitud en los juzgados.
¿Es de lo que se aprovecha este señor para...?
Es de lo que se aprovecha porque además lo sabe perfectamente. No es la primera vez que lo hace, por lo que me dijeron en la Guardia Civil.
¿Tú crees que vas a poder recuperar el dinero de estas rentas, de estos alquileres, alguna vez o no? ¿O lo das por perdido?
Lo doy por perdido totalmente, lo doy por perdido porque la deuda va a ser cuantiosa y luego el tema, además es una persona que juega con empresas, el coche no lo tiene a su nombre, que eso ya lo vi en tráfico porque es una información a la que puede acceder cualquier ciudadano, y es una persona que está acostumbrada a irse moviendo de la forma que vaya generando deudas y no hacerse cargo de ellas.
O sea, que lo que tuviese, un estafador de guante blanco.
De guante blanco, de guante blanco.
Hablamos de una buena vivienda además, ¿no? Porque creo que...
Una buena vivienda con terraza, la verdad es que sí. No es porque sea mía, pero es una buena vivienda. Él no se fue a una vivienda, ¿no? Él tiene él tiene un estatus social. Él tiene ropa de marca, tiene su coche, su restaurante, que ahora mismo yo no me puedo permitir, porque estoy manteniéndolo yo a él su nivel, y el problema de esto es que está siendo cada vez más habitual, por lo que me han dicho, no es el único procedimiento como el mío que ahora mismo se está instruyendo en los juzgados.
O sea, cuando tú presentas esta denuncia, te dijeron, esto está ocurriendo, y hay más
esto
casos
está
que
ocurriendo, y él ya tiene denuncias anteriores por lo mismo.
Pues yo te agradezco la verdad que lo hayas denunciado aquí en Cope, para que la gente que nos esté escuchando esté
¿qué pasa
atento.
Con esto? Sí. Claro, porque es que ya antes.
Porque tú, en la fase inicial, claro, tuviste que una persona solvente, que tenía un nivel de vida alto, tú dijiste, oye, no voy a tener ningún problema con este inquilino, ¿no?
Exactamente, totalmente. Es que no lo tendría que tener, solo le falta la voluntariedad de pago. El problema de esto es que ya no estamos solo ante ante la ocupación ilegal con la patada a la puerta, no, es que este de guante blanco es con un contrato de arrendamiento en vigor que entró y al mes siguiente dejó de pagar la renta y me lo dijo además. Pone su alarma y se queda viviendo cómodamente en la vivienda hasta que le llegue el lanzamiento y no recoge ni notificaciones ni nada, sabe lo que está haciendo y dirá, pues yo, aprovechándome de la lentitud de los juzgados, voy a vivir a cuerpo de rey un par de años.
Sí, es lo que te digo, que solo faltaba lo de la frase del padrino, ¿no? Sí. Esto no es nada personal, son negocios.
No es nada personal, exactamente. Además, personal no es porque no lo conocía yo con anterioridad. O sea, fue todo a través de una agencia.
En fin, la verdad que es tremendo, ¿eh? Es tremendo tu testimonio, María de Cristo. Te agradezco muchísimo que lo hayas contado aquí a los oyentes de la cadena COPE y solo puedo desearte que tengas mucha suerte judicialmente a pesar de un ordenamiento jurídico que a ustedes, desde luego, los propietarios, y con eso termino, Cristo, no les favorece en absoluto en este tipo de casos, ¿no?
El problema de esto es que encima las viviendas que están, que sirven, o sea, que están a disposición de las personas para ser alquiladas, yo ahora desde que la recupero, obviamente, voy a venderla, yo no me arriesgo más a esta situación, y lo que estamos viendo es que encima probablemente se la voy a vender a alguien de fuera, porque el poder adquisitivo en Canarias, los sueldos están bastante precarizados, no se conceden préstamos hipotecarios, la gente no puede comprar, sí, y al final acabamos vendiendo las viviendas a gente de fuera, me refiero de fuera de Tenerife, no estoy diciendo gente de la península, gente de Europa, y al final las políticas que se están llevando a cabo, esto es lo que está provocando.
O sea, que el final de esta historia es que tú dices, mira, yo ya no me la juego más, yo no voy a poner mi casa en alquiler.
Ni
y
de
al
broma
final,
me la juego más.
Una propiedad que no sé si, no lo sé, quiere decir que a lo mejor te llega por herencia familiar o que tú has ahorrado durante tu vida.
Nosotros somos personas de un poder adquisitivo totalmente normal. Mi marido tenía su vivienda, sí, y yo la mía, decidimos venir a la mía y alquilarla de él. Así de fácil. Vivienda hipotecada, o sea, que para sufragar la hipoteca con la ilusión de, bueno, pues se va hipotecando eso y se la dejamos a nuestros hijos o lo que sea. Nada, la vivienda la vamos a vender desde que la recuperemos porque nadie sabe el desgaste y la tortura que es vivir esta situación y la impotencia y la capacidad de contención para no ir y meterle un puñetazo, que no lo voy a hacer, pero me tengo que estar conteniendo diariamente.
Claro, claro. Es que no, es que en tu situación hay que contenerse, desde luego. María del Cristo Báez Guanche, muchísimas gracias por contar tu historia aquí en el Rancho Tenerife y que tengas mucha suerte, de verdad, ¿eh?
Gracias. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias. Adiós. Un saludo. Adiós. Tremenda, tremenda esta historia. No es nada personal. Yo sé que tú eres una buena persona, pero perdónenme la expresión, te voy a fastidiar. Es que iba a decir otra. Te voy a fastidiar. Porque la ley me lo permite. Porque los retrasos judiciales así me lo permiten. Y un señor que tiene un coche de alta gama, que tiene una empresa, que viste con ropa de marca, dice que el escenario judicial le permite vivir gratis. Estafador de guante blanco. Inquiocupa de guante blanco. La nueva figura que quita la cabeza, o que quita el sueño, para ser más exactos, a personas como María de Cristo. Bueno, rápidamente, leo varios mensajes que han entrado por aquí en el 610-1080-11. Dice que un oyente de por aquí, que hay que ponerle cara a estos jetas. Wow, Guillermo, hay que hacer algo para ayudar a esta señora. Cara y dirección, que diga la dirección. Dice por aquí este ya. Bueno, no ha querido decirla. Está en el portezuelo, está viviendo. En fin. Otro oyente que dice, ocupas libertad de expresión, presunción de inocencia, el caso es rebosar. Sigan votando a esa extrema izquierda que viene, la extrema derecha, dice por aquí este oyente. Es que hoy es esto de los ocupas y te hierve la sangre. ¿De qué le hablamos? Y después quieren que pongamos los pisos en alquiler. Fíjense el final de la historia de María del Cristo. O sea, el final de la historia de María del Cristo es que tiene una vivienda y la va a vender. Es que yo la entiendo perfectamente. La va a vender a alguien extranjero porque no se fía, ya no puede ponerla de alquiler y entiende que es lo mejor para su economía. Es que es completamente entendible. Pero al final, fíjate, después nos preguntamos por qué vienen extranjeros aquí a Canarias y por qué ni vivienda. Es que después nos hacemos este tipo de preguntas. Otro oyente dice por aquí, buenos días, ¿quién decide si es usurpación o allanamiento? Ahí está el gran detalle, nos dice por aquí. Otro oyente que dice, menos mal que tenemos un político en Madrid, si no en vez de 2 años tardarían 4 o 5. Otra oyente dice, buenos días, Guillermo, indignada, y me lo pone en mayúsculas y con un montón de emoticonos, indignada que estoy escuchando a esta chica. ¿Cómo es posible que esto pase en Canarias, en las Canarias del siglo XXI? Y, en fin, pone una serie de improperios aquí que no voy a leer. Nota de voz también de un oyente del 610-1811. Escuchamos.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, Guillermo, ahí tienes otro testimonio más. ¿Será que esta mujer es facha? Puede ser. ¿O de ultraderecha? ¿O una mujer como otra persona fastidiada por los inquiocupas o por los ocupas? Pero claro, la cortina de humo de hoy o de ayer es los chiringuitos de la privada, de la universidad, los chiringuitos del hospital privado. Ese es la cortina de humo. Y luego hay tertulianos, que todavía defienden lo indefendible. Pero bueno, es lo que hay, Guillermo. Buen día.
Gracias, como siempre, por participar con nosotros. 610-1011, si tú quieres opinar sobre este asunto. 10:46, después de hablar con la alcaldesa de Tacoronte, que en Tacoronte también tenemos un segundo capítulo. Pero antes, después de unos mensajes, me voy a ir hasta la calle La Rosa, en Santa Cruz, donde hay problemas con las obras. Venga, la ocupación en este tema del día, con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Lean Natural Yoga te ofrece clases de yoga y meditación para todos los niveles, accesibles y personalizadas, diseñadas para mejorar tu salud, tu bienestar, fuerza, flexibilidad y equilibrio interno y externo. Primera escuela de yoga adaptado de Canarias y de yoga oncológico con más de 14 años de experiencia. Puedes contactar en el 678-374693.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Y el Oscar a los mejores precios de Canarias goes to Hiperdina. Jamón de cerdo a 5,49 y dorada a 8,35 euros. Recuerda, solo hasta el 9 de abril. Hiperdina, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
¿Imaginas un hogar modular de máxima calidad y de rápida construcción? Descúbrelo en Construye 2025, del 10 al 13 de abril, en el recinto ferial de Tenerife con prefabricados Teide. Vive en directo la construcción de una casa modular y disfruta de una experiencia única en realidad virtual, innovación y diseño. Hazlo realidad con prefabricados Teide.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
COPE Tenerife.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
En nuestro Tiempo de Análisis de hoy nos vamos a ir hasta la calle de la Rosa, en pleno centro de la capital, también el barrio Toscal de nuestra capital, de Santa Cruz de Tenerife, donde ha comenzado ya las obras en un tramo mucho más comercial que el primero, con numerosos comercios. Se están viendo afectados por la situación, porque me cuenta que hay algunos en los que incluso es prácticamente o muy difícil entrar. Ahí está nuestra compañera Lucía Peraza. Lucía, buenos días de nuevo.
Buenos días, Guillermo. Mira, te prometo que voy a tener que pegarme muy bien al micrófono para que me puedan escuchar. Sí. No sé cómo me oyen, porque de verdad que aquí el ruido de las obras en este...
Ah, oímos una máquina de fondo, pero te oímos bien, no te preocupes.
Ah, vale, pues genial. Bueno, no sé si Luis, que es la persona que está conmigo, que es dueño aquí del Bar Ferraro, me va a escuchar también bien, porque de verdad que vamos a tener que levantar un poco la voz. Así que bueno, eso, estamos con Luis, que es uno de los afectados por de estas obras, ¿no?, en su negocio. Entonces, Luis, es verdad, ¿no?, están teniendo problemas serios con el tema de las obras, ¿verdad?
Sí, bastante, bastante, porque se nota muchísimo el bajón, vamos, como se dice aquí. Nada, pues yo entiendo perfectamente que la obra se tiene que hacer, es un saneamiento que es muy importante, porque muchísimos años que no se toca esa calle, pero claro, nosotros los negocios somos afectadísimos porque ha bajado el 80% por lo menos hasta ahora. Complicado, preocupante.
Me contabas que la cosa es tan seria que incluso algunos negocios ya han tenido que cerrar, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Han cerrado varios negocios. Sí que seguramente pues abrirán más negocios, pero la cosa era de mantenernos nosotros. O sea, los negocios que estamos a muchos años abiertos es luchando para tener una actividad abierta, para tener un comercio abierto.
Y por ejemplo, en tu caso, Luigi...
Pues en mi caso, no sé qué decirte, yo soy muy positivo, soy una persona bastante positiva, pero nada, lo veo complicado. Intentaremos ir adelante lo más posible, lo que pasa que no tenemos ninguna ayuda, deberíamos tener un poquito de empuje porque es complicado.
Guillermo, Luis, ¿te está escuchando o eso intentamos?
Sí, estamos escuchando la broma de fondo. Encantado. Luis, ¿qué tal? Buenos días. Oye, tu bar es un punto de encuentro de esa zona, muy frecuentado por vecinos, ¿no?
Sí. Es un punto bastante, vamos, sería aquí el barrio, prácticamente. Sí.
¿Y qué te dicen? ¿Qué te dicen los vecinos del barrio con todo esto?
Dime.
Digo, ¿qué te dicen? ¿Qué te dicen los clientes? ¿Qué te dicen los vecinos con todo lo que está ocurriendo?
No escucho nada, ¿eh?
A ver.
¿Qué dicen los clientes sobre estas obras, los vecinos del barrio?
Bueno, sí, están afectadísimos también, aparte del cierre también de la valla, que tiene que hacer una vuelta para llegar aquí, impresionante, porque bajando de San Francisco Javier prácticamente tienen que hacer toda la Rosa hasta San Vicente Ferrer y después volver para atrás otra vez. En La Rosa, bajar por San Francisco Javier y subir otra vez a San Francisco Javier para llegar a mi bar. O sea, es complicado.
Madre
complicado.
Mía, qué lío. O sea, que afecta un poco incluso hasta que accedan a tu bar, a tu negocio, ¿no? Porque tú estás en la esquina misma de La Rosa con San Francisco Javier, ¿no?
Exactamente, sí.
Y tienen que dar esa vuelta, digamos, para poder entrar a tu bar.
Sí. Tiene que dar una buena vuelta para llegar. ¿Quién llega? Porque claro, hay muchos que se pierden, total.
Y no solo eso, Guillermo, sino que también me contaba que ha tenido que desplazar su terraza a unos metros más abajo del bar, que tampoco es funcional eso, ¿no, Luis?
Sí. Bueno, no hay otra opción, porque, claro, se tiene que hacer el trabajo ahí, pues tuvieron que desplazar la terraza un poquito más abajo. Pero yo lo entiendo todo, porque el problema es que no tenemos ninguna ayuda y ahí el problema, o sea, ir adelante, mantenernos. Espero que nos mantenemos, espero que llegaremos el día que abrimos, que está la calle nueva y tenemos todavía el negocio abierto.
Luigi, y cuando esté la obra finalizada y no haya aparcamientos en toda esa zona, que estamos acostumbrados a ver La Rosa llena de coches aparcados y tal, ¿tú crees que eso les va a beneficiar a ustedes, al comercio, a los bares que están en esa zona? ¿Va a ser mejor o peor para ustedes eso?
Pues sinceramente no lo sé con precisión porque todavía no lo hemos vivido. Pero yo espero que sí, porque siendo más peatonal, entre comillas, aunque pasen los coches igualmente, no teniendo aparcamiento, seguramente vamos a tener problemas. Lo primero, el primer periodo seguramente vamos a tener problemas. Yo espero de no tener más problemas de la obra. Vamos, que la gente se anima y empieza a caminar, empieza a venir igualmente en esta zona, porque es una zona bastante bonita. Y yo creo que debería venir para bien, espero.
Bueno. Ojalá. Luis, muchísimas gracias, amigo, ¿eh? Y a seguir levantando gracias. Este país ahí, ¿eh? Que ustedes son muy importantes.
En eso estamos, vamos a intentarlo, por lo menos.
Muchísimas gracias, Luis. Gracias.
Buen día, gracias.
Bueno, no sé si... te iba a decir, a ver si puedes cruzar la calle, pero... no debe ser sencillo, Lucía.
La verdad que no, va a ser imposible cruzarla. No sé si me escuchan bien, pero sí. Vamos a ir a un comercio justo aquí al lado, que es un pequeño comercio de venta de electrónica. Venga. Y que me ha dicho, pues... también que están con muchísimos problemas. Voy a ver si veo por aquí a Mónica, que es la... Ah, míralo por aquí. Mónica está por aquí. ¿Qué tal, Mónica? Buenos días.
Hola, buenos días.
Me contabas antes que descontentos con estas obras, que es necesaria y que en un sentido pues sí la agradecen, pero por otro que están teniendo bastantes problemas, ¿no?
Sí, estamos teniendo muchas dificultades. Aparte de los problemas básicos de suciedad, ruido, tenemos el problema de la inseguridad. Nos han puesto una malla verde. Esto ya de por sí es una zona que últimamente está teniendo bastantes problemas de seguridad y aquí es una zona apartada, no es una zona centro, es una zona apartada. Y a las 8 de la noche no se ve absolutamente nada, tú tienes una valla, te puede pasar cualquier cosa y nadie se entera. De todas maneras, tenemos problemas graves en cuanto al acceso de los clientes, a la falta de señalización de la obra y del ayuntamiento de aportar medios de acceso a nuestros clientes. Pues tenemos una disminución considerable de las ventas. Ya de por sí a la gente le cuesta venir un negocio que tiene este ruido constante para que encima no puedan acceder, ni puedan aparcar, ni puedan... Y no preveemos que esto mejore después de la realización de la obra, porque vamos a seguir con los problemas de aparcamiento, porque van a ser una zona prácticamente peatonal. Tampoco tenemos suministro de mercancías, porque ahora por la obra y después porque no va a haber apeaderos para que nos llegue la mercancía. Y vamos a seguir con un problema de seguridad por la noche.
Y a esto le sumamos que también me decías que el problema de la desinformación, ¿no? Que también mucho descontento por un poco cómo tienen informados a los negocios sobre los atrasos de estas obras.
Claro, efectivamente. No nos han aportado ningún tipo de información, ni a nosotros, ni a los clientes para llegar al negocio. Unido a la falta de políticas e incentivación de esta zona comercial, que parece que lo que quieren es que cerremos todas las pymes y quedarse solo con las grandes empresas y las multinacionales. Pero los canarios que estamos aquí luchando día a día no tenemos ni dónde aparcar para venir a trabajar.
Claro, pues es que también es importante tener en cuenta que porque en Atacaya hay muchos negocios pequeños, muchas pymes. Guillermo, Mónica te está escuchando.
No, veo a Mónica bastante enfadada. O sea, ¿tú crees que este cambio de fisonomía en la calle La Rosa a ustedes no les va a beneficiar precisamente, Mónica?
No, al contrario. Ah, o sea, sí. Esto ya va a ir para atrás. Nosotros prevemos que vaya para atrás. Cualquier persona... Que no venga peatonalmente, o sea, que tampoco es una zona para pasear. O sea, si tú no puedes cargar tu compra, no vas a venir a comprar.
Claro.
Si no tienes donde aparcar, no vas a venir a mirar.
Claro.
Entonces, para nosotros preveemos, y además que es un problema también de logística, los proveedores no van a querer venir, nadie va a poder traer un palé de mercancía en esta zona.
Claro, porque parar va a ser imposible ahí, desde luego.
Claro, parar va a ser imposible, y un camión mucho menos. ¿Y entonces cómo lo hacemos? La traemos con Sherpa. No nos aporta ninguna solución, tampoco ningún tipo de información, y ni siquiera nos incentivan a seguir, porque esto es una lucha constante.
¿Y de momento estas obras les han hecho perder clientes?
Sí, se nota considerablemente después de la valla, tanto la inseguridad por la noche por la zona, que la gente ya de por sí le cuesta circular por esta zona por todos los problemas añadidos que tiene, como el tema del aparcamiento, el tema de la incomodidad y el tema de la falta de señalización. Es que no hay ni un cartel que te diga por dónde tienes que ir. La gente se ve como un laberinto, como una ratonera, y no sabe por dónde salir, y súper disgustada, lógicamente, porque cada uno va con sus prisas, con sus cosas y demás.
Claro. ¿Nadie del ayuntamiento les ha dicho cuándo va a acabar esta obra? ¿Han hablado con ustedes? No.
No, a nosotros nos informaron cuando iban a comenzar las obras, nos dijeron que iban a habilitar unas plazas de aparcamiento, de las cuales se destinaron al personal de la obra, ni siquiera a los clientes ni a los comercios, sino al personal de la obra, que eso tampoco nos lo dijeron, y quitaron unas 500 plazas de aparcamiento y habilitaron un aparcamiento de 20.
Pues hay una diferencia, desde luego.
Claro, y donde no hay aparcamiento, no hay clientes.
Claro, efectivamente. Mónica, muchísimas gracias por darnos tu opinión. Gracias, de verdad, y mucha suerte. Gracias.
Muchas gracias, buen día, hasta luego.
Bueno, en fin, que nos llega a las 11, Lucía, algo más que añadir desde ahí. Mira, a ver, cuidado con los ruidos y no vayas a meter el pie ahí una hora y nada, ¿eh?
No, y a ver cómo vuelvo yo a redacción, vamos a ver si encuentro yo el camino.
Bueno, no te pierdas el laberinto. Gracias, Lucía.
Gracias, buenos días.
Con Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos a tiempo de análisis.
Su vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Me dice un oyente por aquí en el WhatsApp, magnificando un caso concreto y residual como si fuera algo común, cuando pasa todo lo contrario. Viviendas que pasan de alquiler al alquiler vacacional, propietarios que suben el alquiler por encima del IPC para echar a sus inquilinos y especular con la vivienda. Bueno, opiniones para todos los gustos, por lo que veo. 11 en punto, vamos al boletín y seguimos contigo, que nos queda una...